Hace unos días escribía un artículo que decía: estamos en la seguridad en este momento en tiempos revueltos. Y es verdad que estamos en tiempos revueltos. Tiempos revueltos que algunos vienen derivados de la situación de la crisis, pero no le echemos más culpa a la crisis. Es decir, yo creo que me ha sorprendido gratamente también, y quiero decirlo, que hemos venido bastante llorados de casa, pero yo creo que no suficiente. Es decir, hay que venir llorados de casa ya. Aquí estamos para caminar, para avanzar. Y en este sentido, es verdad que en esta situación de tiempos revueltos que vivimos, y después, claramente, de que yo creo que el sector de la seguridad privada ya también ha hecho su larga travesía del desierto desde el 92, cuando salió aquella ley, que bien, muy bien se ha referido Velasco, hablando de que era de las dos Ds, era el desconocimiento y la desconfianza. Yo creo que los que estábamos en aquella época, los que llevamos más de 30 años en este sector, lo hemos vivido muy de cerca y hemos pasado esa travesía del desierto. Lo que sí que es cierto es que hoy todavía sigue quedando una D, y es una D importante, y se ha demostrado en los últimos, yo diría que casi desde el momento que entró la ley de seguridad privada en el Congreso de los Diputados, y es el desconocimiento. Es verdad que hemos superado, yo creo que la prueba de manera importante de esa desconfianza, y la hemos superado trabajando todos y en conjunto. Pero lo que sí que es cierto es que el desconocimiento lo tenemos como una asignatura pendiente, y no digamos nada al desconocimiento de los medios de comunicación, que son los que han hecho de una manera importante montar toda esta polémica sin haber leído, y me siento que no esté el comisario Gándara, sin haber leído ni siquiera el preámbulo. Por tanto, bueno, digamos que, pero también es cierto que dentro de esta situación de tiempos revueltos, por llamar de alguna forma, también tienen que ver todos los agentes con esta situación de tiempos revueltos. También el sector de la seguridad privada, también los profesionales, también la administración. Largo tiempo nos ha llevado a pasar lo del desierto. Así que yo no quiero, gastar mucho tiempo en este sentido. Voy a partir de que ya hemos conseguido o hemos generado una situación de confianza. Para mí sí que lo es, por más desconocimiento que haya en algunos de los puntos, y creo que es el momento de hablar positivamente y hacia adelante. En este sentido, yo he preparado una breve intervención basada en una especie de decálogo, que además también está, como no podía ser de otra forma, apoyado por el lema nuestro en la AES también, que es dinamizar el sector de la seguridad. Este es un objetivo que tenemos en la AES, los que llevamos también ahí más de 20 años o alrededor. La verdad es que se trabaja en todos los días. Bueno, vamos a hablar de ello. Es un objetivo que también hace a Proser, que esta convocatoria conjunta que tenemos en este momento. Así que una especie de decálogo rápido para recordar y sobre todo ir proactivo en algunos de los aspectos. La nueva ley. La nueva ley de reglamento, ¿qué es? Realmente es una puesta al día y un poquito más. No crean que mucho más, un poquito más. Y un poquito más porque sí que es verdad que ese desconocimiento y esa superada desconfianza, pues ha avanzado un poquito. Pero el sector es un sector vivo, es un sector proactivo. Debería de serlo más, Quiere decir, dinamizando claramente una situación no basada, y también lo ha referido Velasco en su intervención, no basada en una situación simplemente de inseguridad ciudadana. Por tanto, estamos en otro estatus, estamos en otro planteamiento. Es un incremento de la colaboración, también otro poquito más. Yo creo que importante, un incremento de la colaboración. En esa colaboración no solamente que antes que teníamos casi más administrativa que otra cosa, sino en ese arranque de nueva colaboración en un ámbito operativo, que es realmente donde creo que la seguridad privada puede hacer una aportación importante más allá de la profunda información que tiene y presencia en todo el país. Y es un paso de control, y es un paso desde el control al aprovechamiento. Se ha repetido esto también. Hagámoslo realidad. Aprovechese ese sector de seguridad privada que viene desarrollándose por muchos años con o sin la ley de seguridad privada. Más bien, con la ley de seguridad privada hemos estado encorsetados. Ahora vamos a ver si aflojamos un poquito el corsé, pero no estamos en épocas de llevar corsé, estamos en épocas de ser proactivos y emprendedores. Y por tanto, también lo debe ser el sector de la seguridad privada. Un segundo aspecto que sería hacia una seguridad única. Y hablemos claramente y en serio de esta situación de la seguridad única, una suma de la seguridad pública y la privada. Pero una suma, evidentemente cada uno en su sitio, sabemos que la seguridad privada es complementaria, auxiliar y subordinada de la pública, pero la suma real de la seguridad pública y la seguridad privada es lo que puede hacer la adecuada seguridad ciudadana, si queremos hablar en un nivel más alto y si vamos más a la seguridad humana en el planteamiento. Por tanto, debe ser hacia una seguridad única, no hablemos si la pública o la privada, una seguridad. Una seguridad integral e integrada. Integral porque debemos hacerlo con una visión global, con una seguridad global, por ser más estricto, más allá de hablar de qué es eso de la integral o integrada, que en algunos de los aspectos lo tenemos incluso muy manido ya también. Y desde luego una seguridad profesional y especializada. Profesional en lo que hemos avanzado bastante, y antes también se ha referido, dentro de la Unión Europea somos el país, o uno de los países, perdón, junto con Bélgica, que tiene ese mayor nivel de desarrollo, por llamar de alguna forma, de una seguridad controlada, de una seguridad controlada y de esa situación que queremos cambiar. Y en la especialización, aunque no hemos tenido mucho éxito durante años, no hemos tenido mucho éxito, y yo lo digo incluso desde el ámbito que llevo desde que se creó en la Comisión Mixta de Seguridad Privada en el Ministerio del Interior, por más que hemos insistido en cambiarle a veces las fechas a algunos documentos, hemos pedido una situación de profesional y especializada en el avance, en esa formación, en ese avance de la formación que hoy queremos llegar hasta el Ministerio de Educación, cosa que es muy loable, que no lo hemos planteado muchas veces, pero habíamos conseguido poco. Eso sigue siendo una asignatura pendiente, o pendiente en unos ciertos niveles dentro de nuestro sector. Un tercer aspecto, la seguridad integral y la convergencia. Una integración de la física aerológica, esto ya es que es ya pasado, por llamar de alguna forma. No es casi ni presente ni futuro. No podemos estar hablando desde un punto de vista de esta separación de la seguridad física y la lógica, como todos saben, entendiendo por la física todo lo que hace nuestro sector y por la lógica ya sabemos la parte que es seguridad de la información, seguridad informática, etcétera. No podemos seguir manejándonos en muchos de los aspectos sin esto. Por tanto, esto es casi pasado, por llamar de alguna forma. Una convergencia de las seguridades, por supuesto. Si queremos hablar de una seguridad global, hemos de hablar de una seguridad global con todas las consecuencias. Y esas consecuencias es que debemos hacer toda esa convergencia. Una convergencia que nos llevará a la optimización de los recursos, que nos lleva a la optimización de los recursos y a una mayor eficacia, sin duda, incluso pues bastante mejor. Y una gestión integrada de los riesgos. Es decir, no cabe ya tampoco un planteamiento ni corporativo ni institucional en ningún caso en que no se esté hablando de una gestión de riesgos de una manera integral, de una manera global, no de una manera puntual como en algunos de los aspectos lleva casi cada departamento. Esto no es funcionar tampoco. Todo esto, ¿por qué lo cuento desde el punto de vista de este nuevo ámbito de la ley de seguridad privada? Porque nos presenta, y luego hablaré alguna vez más, nos presenta esa oportunidad de reinventarnos, esa oportunidad de que puede ser la excusa, simplemente porque su contenido ya se ha hablado de él, veremos a ver cómo termina también, en algunos casos una puesta al día, como decía, en otros casos una mejora del aprovechamiento del sector. Un cuarto aspecto, eficacia y optimización de los recursos. Importantísimo, evidentemente, no solo en momentos de crisis, sino en todo momento, por supuesto. Una optimización del gasto. En muchos de los casos, ya diríamos, esa dinamización está también por estudiar de una manera de detalle cuál es el gasto en seguridad, y estoy hablando de gasto y no inversión, también del gasto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de ese gasto optimizado, nos llevará o nos puede llevar con esa optimización del gasto a que los recursos de inversión y gasto estén adecuados realmente a nuestra gestión de riesgo, a nuestro planteamiento de soluciones. Y esa es una parte que el sector debe, diríamos, que aportar, dinamizar, y en esta convergencia incluso, ¿por qué no decirlo?, en nuestro propio sector también de los servicios, e instalaciones, por llamar de alguna forma. Una eficacia proporcionada, es decir, en muchos de los casos, y aquí tenemos, diríamos, estamos en el marco de un salón internacional de seguridad, presentando novedades también, que hay que mirarlas con cuidado y hay que destacarlas porque son importantes, y eso es, pero una eficacia proporcionada, porque llevamos muchos años cuando todos nos creíamos que éramos ricos dentro de esta burbuja, donde incluso muchos de los casos, tanto en la inversión como el gasto en seguridad, hemos matado hormigas a cañonazos, es decir, hemos colocado situaciones tanto de medios, una evolución de profundidad, de colocar más medios, más servicios en un momento dado, y yo creo que esa eficacia proporcionada proporcional, diríamos que es una responsabilidad del propio sector también. Y, por supuesto, algo que yo diría con las tres E's. Es decir, ahora, para la búsqueda de esa eficacia y optimización de recursos, hemos de hacer mucho más, con menos y mejor. Por tanto, ahí tenemos eso es un reto, claramente que es un reto para el sector. Y ahí es donde tenemos que, en esa dinamización que contaba antes. Desde el punto de vista de la profesionalización del sector. Bueno, hemos venido hablando de ello en la parte de la formación. Bueno, yo sí quisiera también subrayar algo ahí, pero necesitamos, ante todo, para que todo eso se pueda dar, unas empresas más implicadas todavía, más implicadas en estos momentos en los que muchas de las empresas lo que están es trabajando casi por una supervivencia, pero necesitan una mayor implicación sectorial en ese conjunto y mirando hacia atrás, hacia la convergencia, hacia la optimización de los recursos, hacia la eficacia. Necesitamos también una dirección de las empresas comprometida, pero no solo comprometida con los balances y con los resultados, sino más comprometida y, como digo, aprovechemos la oportunidad que nos da esa nueva ley de seguridad privada para reinventarnos, para retomar una nueva dinamización de la seguridad. Y unos profesionales capacitados, de esto ya se ha venido hablando, no hace falta que me alargue mucho, algunos, como en mi caso, que llevamos más de 30 años dedicados al tema de la formación también, desde el punto de vista de la universidad y los centros de formación, ¿para qué decir? Estamos insistiendo. El único asunto es que necesitamos también las dos partes anteriores, una dirección comprometida y unas empresas más implicadas también en el tema de la formación. Sí es cierto que la formación cuesta dinero, pero esa formación nos va a llevar a un nivel superior en el tema del sector y lo estamos pidiendo también. Vamos a ver cómo somos capaces de convalidar ahí, de equilibrar esa situación de mayor inversión para el tema de la formación hacia unos resultados también en que la empresa lícitamente tiene que ir buscando. Especialización empresarial y profesional. Esto también es importante, es decir, una mayor colaboración academia-empresa, universidad-empresa, centros de formación-empresa, etcétera. Es decir, esto lo necesitamos. Venimos insistiendo algunos hace mucho tiempo. Insisto una vez más, aprovechemos la excusa de la ley de seguridad privada. Aprovechemos también esa puerta que se abre, que de momento es simplemente una puerta abierta, algo que venimos insistiendo no solo con el Ministerio de Educación, sino incluso, por qué no decirlo también, con la Dirección General de la Policía, en el asunto que ahí no hemos tenido, es decir, vamos a ver, no hemos tenido un desarrollo rápido en este caso de la formación y hemos estado también encorsetados. Un ejemplo simplemente, si una empresa instaladora es una empresa de seguridad, ¿dónde está su personal de seguridad? ¿Dónde está la acreditación del personal de seguridad responsable en esa empresa de seguridad llamada instaladora? Si una CRA es una empresa de seguridad, ¿dónde está su personal de seguridad? Su personal de seguridad debería de ser los operadores, el personal supervisores, etcétera. No hemos conseguido abrir ese camino durante años en ese sentido. Una formación especializada, lo ha hablado la representante de los vigilantes que hemos tenido en la mesa anterior. Dice, estamos formados y capacitados. Perfectamente. Algunos, en algunos sectores, en algunas áreas, hemos pedido por más sectores, hemos pedido atajar rápidamente, nos da una oportunidad también en este momento la ley de infraestructuras críticas, donde evidentemente algunos que venimos haciendo ese mismo trabajo que hoy se le llama infraestructuras críticas desde hace 30 años desde el punto de vista de la ingeniería y la consultoría, hoy se le llama así, también nos da una oportunidad, una puerta abierta a este tema de la formación especializada, porque hay una mayor exigencia también desde el punto de vista de la optimización de los recursos y la promoción profesional. Bueno, yo creo que en este sector eso también es una asignatura pendiente, ¿eh? No hay mucha promoción profesional que se diga dentro del sector. Y eso, algo de culpa tendrá el sector, algo de culpa tendrán sus empresas, algo de culpa tendrán los profesionales, algo de culpa, por qué no decir, los sindicatos y por qué no decirlo también la propia administración, en ese encorsetamiento que decía. Una promoción profesional que está bastante capidisminuida, por llamar de alguna forma. Un cumplimiento de la normativa europea. Y esto nos parece también importante desde ese punto de la dinamización que estaba hablando y de lo que lidera, en este caso, la AES desde hace mucho tiempo. Una, el desarrollo de la normativa. La AES, como decía, lidera el desarrollo de la normativa técnica europea. Ahora necesitamos que también, es verdad, como se ha ido consiguiendo también en esa travesía del desierto, la Administración ha ido haciendo suyo ese trabajo, también ha ido colocando en esa reglamentación esos aspectos de normativa europea. Cuando España ya era líder antes de entrar en la Unión Europea, ya era líder en el trabajo en la normativa europea, en la normativa española a través del antiguo IRANOR, hoy AENOR. Dice, ya éramos líderes en el sector, ya íbamos por delante de otros países europeos más desarrollados, por llamar de alguna forma. Necesitamos seguir con este desarrollo de la normativa, pero sobre todo a su conocimiento y, por supuesto, a su implantación de procedimiento también, a su seguimiento y control, perdón. Y ese control de cumplimiento, porque claro, estamos muy acostumbrados, este es un país que lo tenemos todo legislado, lo tenemos todo normalizado, lo tenemos tal, el problema es el cumplimiento. En algunos de los casos hacemos leyes y hacemos reglamentaciones difíciles de cumplir, ya no digamos caras, en algunos casos de cumplir. Pues tenemos que hacerlas cumplir, porque en muchos de estos casos es de verdad un elemento dinamizador del sector. El cumplimiento de la normativa europea que mucho trabajo, mucho esfuerzo está costando y lo podemos decir, diríamos, muy directamente desde la AES. La certificación y homologación. En este sentido, ¿qué quería hablar? Pues por supuesto de productos y sistemas. De productos y sistemas, esa certificación y homologación necesaria para ser capaces de distinguir y no solamente de distinguir porque el stand es más grande. O la profusión de publicidad es mayor, distinguir entre lo adecuado o lo conveniente en muchos de los casos para esa gestión de riesgo. Ya no hablo de la parte obligatoria, como podría ser el cumplimiento de los grados de seguridad, el cumplimiento de las exigencias de una parte de la legislación, ¿no? Sino simplemente en esta certificación y homologación pública, conocimiento por el sector. Pero conocimiento por el sector, tanto los que venden como los que compran, claramente, ¿no?, en este sentido. Una certificación y homologación de empresas. Mire, se ha hablado de que tenemos 1.400 empresas en este momento, y no digamos nada si hablamos también de personal, ¿cómo está? Personal acreditado, personal. Necesitamos una certificación de esas empresas. ¿Cómo vamos a seguir distinguiendo de verdad esas empresas? Y no quiero ni destacar si pueden ser grandes o pueden ser pequeñas, una certificación empresarial que claramente esté demostrando y no tengamos que estarlo demostrando todos los días, y no digamos los pequeños, por ahí tratando de demostrar con lo hecho, con el currículum, con el camino, no, una certificación empresarial que diga de verdad, esta empresa sí que es verdad, que está cumpliendo, que tiene estos objetivos, y esto es importante para mí, la certificación empresarial es Era, porque yo creo que Apurse en este caso acomete un proyecto importante también en este sentido de certificación empresarial necesario. Hay que distinguir, y no es por grandes, ni por medianas, ni por pequeñas, no es por facturación ni por presencia, es por esa certificación empresarial que necesitamos de cumplimiento, de objetivos, etcétera, etcétera. Y una certificación, ¿por qué no decir de los profesionales? Y sí que es cierto, y en breve también plantearemos noticias o presentaremos un proyecto en este momento de cara a la certificación profesional. También necesitamos certificar profesionalmente al personal que tenemos trabajando. Vuelvo a referirme al caso que estaba hablando la representante de los vigilantes. Es decir, estamos formados perfectamente, pero ¿y el resto? ¿Y el resto que en esa falta de promoción profesional no tiene posibilidades después de haber hecho cursos y tal, porque no hay esa certificación que le pueda destacar más, o no hay incluso, por qué no decirlo, un usuario capaz de pagar lo que tiene que pagar por un precio hora de un personal especializado, o de una instalación adecuadamente hecha, o de un producto certificado? Por tanto, quiero decir, es muy importante darle mucho más juego, mucho más conocimiento a todo el mundo de esta certificación y homologación, que no estamos tan verdes, que hemos sido líderes, como digo, en aspectos como en la normativa, y lo podemos ser en los aspectos como la certificación empresarial y profesional. Finalmente, y voy acabando, un noveno punto de nuevos retos y exigencias. Unos nuevos retos y exigencias que, como el caso que comentaba de las infraestructuras críticas, está muy verde, es verdad, no tenemos todavía, diríamos, más avanzado, que es verdad que lo tenemos legislado, reglamentado, incluso empezando a exigirse, teniendo en cuenta que la exigencia debería de ser también proporcional, y no solamente proporcional a la gestión de riesgos, que es lo más importante, sino también a la situación económica y social de este sector, que, como digo, tenemos un poquito en tiempos revueltos. Pero es una oportunidad importante, es una oportunidad para los próximos años muy importante. Una seguridad global, esos nuevos retos y exigencias hacia una seguridad global. Mire, a mí me han oído muchos de ustedes y me han leído muchas veces insistir que lo único que tenemos globalizada es la inseguridad. Y digo globalizada no solamente a nivel nacional, europeo, a nivel mundial. Es lo único que tenemos globalizada, la inseguridad. ¿Hemos trabajado por la globalización de la seguridad? Muy poco, muy poco. Y algunos llevamos años y años insistiendo en esta historia. Ya sé que a lo mejor no es el mejor planteamiento. Uy, es que un trabajo esta historia de globalizar la seguridad, no nos queda más remedio. Yo creo que es una situación absolutamente irreversible. Y una ciberseguridad es un nuevo reto y exigencia. Recientemente, como saben, se ha creado el Consejo de Seguridad Nacional también está creado. Veamos un poco los recursos, la legislación y normativa, cómo avanza en este sentido, pero lo cierto es que también ahí tenemos unos nuevos retos, unas exigencias y unas oportunidades importantes. Y finalmente, quiero hablar de algunas de esas nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades de desarrollo empresarial, y no solamente porque la ley nos permita o permita algunos de los nuevos servicios, ampliación de algunos servicios, yo diría que más bien legalización de algunos servicios que se venían dando, pero por demanda de la sociedad, no por invento, que simplemente que se quiera hacer el sector o que realmente se descubra ahora de repente, incluso, por qué no decirlo, por la administración. Por tanto, hay unas nuevas oportunidades de desarrollo empresarial, aunque sea sobre la base de, o la base que todavía estamos, como hemos visto, con la curva hacia abajo en una crisis económica importante. Pero desde luego sí que tenemos una oportunidad de desarrollo empresarial si reinventamos, si retomamos una situación de dinamizar claramente el sector. Una especialización profesional, ya lo he dicho antes, por tanto creo que es una oportunidad también esa especialización profesional para que incluso el usuario final valore convenientemente y no esté comprando en algunos aspectos hora hombre carne, que es lo que están haciendo en algunos casos. Y yo creo que eso también no solamente procede de la crisis, sino quizás de alguna dejación en algunos aspectos también del sector, de no haber sabido a lo mejor comunicar exactamente dónde estamos, quiénes somos, y cuánto vale. y un incremento de las seguridades. Claramente un incremento de las seguridades, y no me refiero a un incremento de mayor seguridad, sino un incremento de aspectos, un incremento de esos servicios que decía, no solamente los regulados. Podemos hacer más trabajo en este sentido. Así que, bueno, finalmente, como conclusiones de esos 10 puntos, me quiero ratificar sobre algunos. Uno, importante la renovación de la seguridad privada, esa dinamización del sector, tanto en la parte de servicios como en la parte de productos y sistemas e instalaciones. Un paso hacia la seguridad única. Creo que esto es irreversible e importante, y consolidarlo de una vez, por llamar de alguna forma. Un reto hacia la convergencia también es irreversible. No podemos trabajar de otra manera que no sea hacia la convergencia. Una exigencia hacia la eficacia. Pues, ni qué decir tiene esta historia. Sería el objetivo principal de mejorar la eficacia. Una irreversible profesionalización. Claro, nada de lo que estamos comentando anteriormente se va a conseguir si no hacemos una mayor profesionalización con esa, incluso, como digo, certificación de producto que tenemos. Esa que tenemos, me refiero, como proyecto en marcha hace mucho tiempo y poco, diríamos que poco implantado, por llamar de alguna forma, más allá de algo que ha tenido siempre una característica de este sector y ha sido de esa demanda obligada, porque lo decía la ley, lo decía un reglamento o lo decía una orden ministerial. Este sector tiene muchas más posibilidades de desarrollo, son sus posibilidades de desarrollo más allá de una normativa obligada. Mayor especialización empresarial también, y tampoco es un aspecto, aunque sí que es verdad que ahí tiene mayor incidencia en esa mayor especialización empresarial, el tamaño de la empresa en algunos de los casos sí importa, pero sí importa porque hay que poner recursos que en algunos de los casos a lo mejor empresas más pequeñas no lo pueden hacer, pero no es una limitación total en este sentido tampoco. Una normativa europea avanzada. Tenemos en esa línea de certificación, como decía, en esa tema de desarrollo, de normalización que lidera la AES también y que, como digo, afortunadamente la Administración viene haciendo suya también en algunos casos ya. Un desarrollo de la certificación, lo he comentado antes, pero esa certificación que hablaba empresarial y profesional. Sin duda, además, la necesitamos. Y los retos de las infraestructuras críticas. Acometer estas nuevas oportunidades, yo creo que vienen, pero si no, lo hacemos desde una perspectiva, eso, de dinamización y de reinventar claramente el tema de la seguridad. Por mí, muchísimas gracias.